Minuto en estos momentos de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Es jueves y por lo tanto ya saben ustedes que todos los jueves, excepto el último jueves de cada mes, en el que no hay sesión de la Asamblea, nosotros nos trasladamos hasta allí para ofrecerles en directo la sesión de control al Gobierno de la Comunidad, esas preguntas que hace cada uno de los portavoces de los grupos de la oposición a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Nieves Ortiz. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues ya estamos en la Asamblea.
Ya estamos, pero parece que los diputados, Flor Carazo, buenos días.
Buenos días.
Hola,
están
Flor.
Están rezagados. Esto es una tónica que viene siendo más habitual de lo que
se
al principio
relajando.
Era común.
Se van relajando. El primer día, esto es como cuando vas a clase. El primer día de clase estás lavado, planchado con los libros nuevos allí, antes de que llegue el profesor. Y luego ya, cuando llega el mes de abril, pues en fin.
Ya dejas hasta la mochila.
Sí, ya uno se entretiene por los pasillos, sí, estás. Sí. Cosas, más o menos lo que está pasando, ¿no, Flor?
Pues sí, de momento hay muy poquitos diputados en el hemiciclo. Nosotros hemos estado hablando a la entrada con el portavoz de Podemos, José Manuel López, que nos ha contado la proposición no de ley que van a presentar hoy aquí en el Pleno y en la que van a solicitar al Gobierno regional que facilite las condiciones laborales de los bomberos de la comunidad que acudan voluntariamente a la isla griega de Lesbos para atender a los refugiados. Esto nos decía.
Nosotros traemos una proposición no de ley para facilitar que los bomberos de la Comunidad de Madrid puedan ir a la isla de Lesbos. Hoy por hoy ya se está aplicando el tratado vergonzoso de la Unión Europea y lo que nos estamos encontrando es que se expulsan menos personas de las que están llegando. Todavía la necesidad es urgente y queremos que los bomberos de la Comunidad de Madrid que quieren ir puedan irse a la isla de Lesbos. Todos los grupos parlamentarios de Podemos lo estamos solicitando porque también preguntando a las unidades de bomberos de cada comunidad autónoma, la gente siente la necesidad de que hay que aportar en el momento en que todavía no ha llegado ningún refugiado. Entonces es la sensación que la sociedad española no está haciendo nada ante un drama tremendo.
Pues esta es una de las proposiciones no de ley que se van a presentar hoy en este pleno. Un pleno en el que no va a comenzar con las preguntas de sesión al Gobierno como es normal, sino que antes de la sesión van a tomar posesión de sus cargos dos diputados. Una de ellas es Ana Rodríguez Durán, de Ciudadanos, que sustituirá a Eva María Brox Montoro, la número 3 de la formación naranja, que dimitió el pasado 19 de marzo para no perjudicar, dijo, a su partido. Recordamos que lo hizo después de que se publicaran unas fotografías en las que Boros aparecía junto a David Marjaliza, el socio de Francisco Granados y uno de los cerebros de la trama púnica. Unas instantáneas en las que, vamos, que sugerían que existía una mayor relación que la que ella reconoció entre ella y el empresario. Dijo que solo le conocía porque residían en la misma localidad y tenían amigos en común. Y luego también prometerá o jurará el cargo Alejandro Sánchez Fernández, del Partido Popular, que sustituye a Jacobo Ramón Beltrán Pedreira, que era el portavoz de Sanidad y que dejó su acta de diputado el 29 de marzo para ir a una consultoría internacional. Y luego después pues habrá una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.
Bueno, sí, Nieves.
Digo que a esto también nos estamos acostumbrando, a que haya, que está siendo también más habitual de lo normal, ¿no? En ese orden del día en el que se comienzan las preguntas, que hay esas cuestiones preliminares, con esas declaraciones institucionales. Recientemente tuvimos una sobre violencia de género. Ha habido varias relacionadas con temas sociales, de derechos humanos. Bueno, en definitiva, que en este Día Internacional del Pueblo Gitano se hace esa declaración institucional hoy en la Asamblea, pero, Flor, esta es la antesala, los prolegómenos, podríamos decir, esa preliminar de lo que luego van a ser esas preguntas que dirigen todos los portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, a la presidenta Cristina Cifuentes.
Pues sí, el primero en formular la primera pregunta será el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que preguntará a Cifuentes cómo valora el dato del déficit del 1,36% que registró la Comunidad de Madrid el año pasado. Estos días Aguado ha sido ya muy crítico con esa cifra, que supera en 6 décimas.
Lo acaba de ser en este programa hace nada,
así
hace
es,
10
el,
minutos.
El tope marcado por las comunidades autónomas. Luego será el turno del portavoz de Podemos, José Manuel López, que pedirá la valoración de Cifuentes sobre la Ley de Radiotelevisión Madrid, una reforma que fue aprobada el pasado mes de diciembre y que está generando polémica. Y es que los grupos parlamentarios se están enzarzando por los profesionales propuestos por los partidos para integrar el Consejo de Administración. Y es que el PP ha votado no a la candidata propuesta por el PSOE, Carmen Cafarel, la exdirectora general de Televisión Española, y de Podemos, Mel Lozano, antigua trabajadora de Telemadrid, que fue despedida con el ERE. Luego el tercero en formular su pregunta será el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que preguntará sobre la política efectiva que está desarrollando el gobierno regional para impulsar la lectura en la región.
Y luego tenemos también, hombre, pregunta,
sí, la pregunta
del portavoz del Partido Popular,
Enrique Osorio,
¿no?
Sí, que preguntará por las medidas que ha adoptado el gobierno para facilitar a las familias madrileñas la educación infantil de 0 a 3 años.
Bueno, de momento, mucho asiento vacío todavía dentro del hemiciclo. Suponemos que en los pasillos la cosa estará bastante más animada, Flor.
Me imagino que sí, que estará muy animada, pero vamos, los portavoces de momento solo hemos tenido a José Manuel López.
De momento, bueno, sí. Bueno. Ángel Gabilondo está también departiendo con una de sus compañeras de grupo, esperando, ¿no?, a que dé inicio esta sesión, en la que, como se refería Flor, hay una PNL, una proposición no de ley del Grupo Podemos en relación a la participación, ¿no?, de esos bomberos de la Comunidad de Madrid en Lesbos para que se pueda atender a los refugiados, pero dentro de todas esas propuestas, de como proposiciones no de ley, en este pleno además va cada una de los grupos, pues tenemos otra, por ejemplo, que hacen desde el Grupo de Ciudadanos, en la que, bueno, se insta a los rectores de las universidades públicas madrileñas a que se ponga en marcha la libertad de expresión plena tanto a los alumnos como a los profesores de esos centros docentes, para que no se permitan acosos ni coacciones en los foros que se desarrollan en esos ámbitos universitarios, que se eviten pues esos acosos, por ejemplo, como los que vivió Rosa Díez en su día, o también hacen mención desde el Partido Popular a ese acto en la capilla de la Universidad Complutense, por la que actualmente Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues tiene una multa impuesta por la justicia.
Ha sido condenada, efectivamente, a pagar una multa. Hoy también en la Asamblea de Madrid, y nos lo contaba hace un ratito Ignacio Aguado, que ha estado hoy con nosotros, ha sido el protagonista de nuestra entrevista de hoy en Madrid, que se va a hablar, y mucho en la Asamblea, de esa propuesta que ha hecho Ciudadanos para que los libros de texto sean gratuitos mediante un sistema por el cual las familias, las propias familias de los alumnos, donarían los libros de sus hijos para que otras familias pudieran aprovecharlos. Había varios flecos que habría que solucionar, como el tema de que las editoriales de libros de texto, es verdad que últimamente lo que proponen son libros en los que hay que escribir en el propio libro, y esto efectivamente es un problema. Y luego estaría también el problema, o en fin, la situación de las editoriales, que también se supone que tendrán algo que decir, porque es verdad que el ahorro de los ciudadanos, que es, también es cierto que es lo que más nos interesa, supondría una merma de ingresos para esas propias editoriales, y todo eso habrá que ir encajándolo de manera que esa propuesta, nos decía Ignacio Aguado, se pueda llevar también en un futuro a ese gran pacto por la educación, que se supone que en algún momento quizás se consiga a nivel nacional, ¿no?
Le he adueñado yo, porque a mí me da la gana Ciudadanos esa PNL sobre las universidades que le corresponde al Partido Popular defenderla, pero la que sí corresponde a Ciudadanos, esa proposición de ley hoy que va al Parlamento Regional, es precisamente relacionada con los parques infantiles. Además, es una propuesta que entiendo que tampoco va a tener el rechazo del resto de los grupos de la oposición a la hora de votar, porque estamos hablando de lo que ellos piden, es que los parques infantiles sean accesibles para todos los niños, incluso para aquellos, y por ahí va la demanda, que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, cognitiva. Hay muchos, ¿se han ustedes preguntado alguna vez por qué en los parques infantiles no hay niños en sillas de ruedas, no hay niños sordos, no hay niños mudos, habitualmente no hay niños que tengan alguna dificultad para desarrollarse? Bueno, pues las barreras arquitectónicas y el hecho de que esos parques no estén acondicionados, ¿no?, adaptados a estos colectivos, pues probablemente y en un 80-90% seguramente hacen que no estén allí, no por propia voluntad. Y es una de las cosas que también lleva Ciudadanos hoy a ese pleno. Ya está allí, Flor, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, ya están los portavoces.
Y la presidenta de la Asamblea.
Buenos
también.
Buenos días, señorías.
Ahí está.
Y se abre
la sesión.
Y en primer lugar, como cuestión preliminar, procedemos a la promesa o juramento de la señora diputada electa doña Ana Rodríguez Durán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por sustitución, por renuncia. Le ruego silencio, señorías. De doña Eva Borox Montoro. Pues ahí están
esos preliminares que vamos a ofrecer, como el resto de la sesión, en directo en Onda Madrid.
Y luego a los miembros de la mesa que hagan lo mismo. Señoría, en virtud del artículo 12.1.c, señora diputada Ana Rodríguez Durán, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, juro.
Bueno, pues ya tenemos una nueva diputada que se estrena hoy en la Asamblea de Madrid.
Ana Rodríguez Durán,
en nombre rapidito. De la Cámara, le doy la enhorabuena y la bienvenida. Y pasamos a la promesa o juramento del señor diputado electo don Alejandro Sánchez Fernández, del Partido Popular. Por renuncia de don Jacobo Beltrán Pedreira, y ruego a su señoría se ponga en pie para efectuar el juramento o la promesa, y a los miembros de la mesa. En virtud del artículo 12.1c del reglamento de la Asamblea, señor diputado, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, prometo.
Pues ahí está, el segundo nuevo diputado de la Asamblea de Madrid. Muy aplaudido por todas las bancadas.
Le doy también la bienvenida y la enhorabuena. Proseguimos con otra cuestión preliminar. Y ahora se trata de la lectura y aprobación, en su caso, de la declaración institucional para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y para su lectura tiene la palabra la secretaria primera.
Son las 10 minutos de la mañana. Estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid.
Pueblo Gitano, mañana, 8 de abril, la Asamblea de Madrid quiere sumarse a esta celebración que recuerda el primer Congreso Internacional Gitano, celebrado ese mismo día en 1971 en Londres, en el que se instituyeron la bandera y el himno gitanos. Desde entonces, los gitanos y gitanas conmemoran esta fecha, a la que cada vez más debemos sumarnos las instituciones, como lo hace la Asamblea de Madrid y el conjunto de la sociedad, reconociendo a la comunidad gitana como parte de nuestra ciudadanía, recordando su historia, valorando sus aportaciones a la construcción de nuestra sociedad, exigiendo la garantía del derecho a la igualdad y condenando cualquier acto dirigido a degradar y humillar a estas personas. Desde los poderes públicos hemos de promover medidas que reduzcan la desigualdad que afecta a las personas gitanas, especialmente en el ámbito educativo, tan importante para la igualdad de oportunidades de las futuras generaciones, combatir la imagen social negativa y estereotipada de la comunidad gitana tan arraigada en nuestra sociedad, visibilizando la pluralidad y diversidad existente dentro del pueblo gitano, luchar contra la discriminación y el antigitanismo en nuestra sociedad, que limita el desarrollo personal y profesional de las personas gitanas, y finalmente favorecer la participación activa de gitanos y de gitanas en todos los ámbitos y espacios de nuestra sociedad. En definitiva, no podemos construir una sociedad digna, justa y basada en la igualdad sin contar con los miles y miles de ciudadanos gitanos y gitanas. Mañana, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, es una buena ocasión para visibilizar a la comunidad gitana y exigir su plena ciudadanía. Desde la Asamblea de Madrid celebramos este día junto a nuestros conciudadanos gitanos y gitanas y pedimos al conjunto de la sociedad madrileña que se sume a esta conmemoración. Muchas gracias.
Gracias.
Pues hasta aquí esta declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo
Gracias,
Gitano.
Señoría, ¿acepta el Pleno de la Asamblea la declaración institucional? El Pleno la acepta por asentimiento y, por tanto, queda aprobada y pasamos al primer punto del orden del día, que corresponde a las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que, en función de lo establecido en el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Y comenzamos, en primer lugar, con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, durante muchos años su partido ha presumido de buena gestión, de ser buenos gestores, cuando los datos se empeñaban año tras año en demostrar exactamente lo contrario, en que el mito del gran gestor del Partido Popular era más bien eso, un mito y no una realidad. Porque al margen de lo que se ha robado en la Comunidad de Madrid, de lo que se ha defraudado en la Comunidad de Madrid, de alcaldes y concejales detenidos, procesados, la inmensa mayoría de ellos del Partido Popular, ¿a usted le parece que es de buen gestor tener a día de hoy la deuda más alta de la historia de la Comunidad de Madrid, con casi 30.000 millones de euros de deuda? ¿O es de buen gestor, señora Cifuentes, que del año 2014 a 2015 haya crecido la deuda un 13,6%, también es el récord histórico en la Comunidad de Madrid? ¿O es de buen gestor, señora Cifuentes, que en los últimos 5 años se haya incumplido en 3, en 2011, en 2014 y en 2015, los objetivos de déficit fijados por la Unión Europea y por el Gobierno de España? Yo sinceramente creo que no. Yo sinceramente creo que es de mal gestor, porque de buen gestor es, por un lado, cumplir los objetivos de déficit y, por otro lado, cuadrar las cuentas y que no se descuadre y no se descontrole la deuda. Por eso nos preocupa la situación actual y nos gustaría conocer su valoración con respecto al dato de déficit que salió publicado la semana pasada del año 2015, donde no es que no se cumpla el déficit, es que ustedes duplican el objetivo de déficit, alcanzando casi un 1,4% del PIB. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra para contestar.
Gracias, señora presidenta. Señoría, bueno, se puede cuestionar si se gestiona mejor o peor. Nosotros tenemos una gestión que creo que es bastante razonable, entre otras muchas cosas, la menor deuda en relación con el Producto Interior Bruto de 10 puntos menos que el resto y un 13%. Indudablemente, yo le tengo que decir que haber sobrepasado el objetivo de déficit en 6 décimas es un dato que a mí, desde luego, no me satisface, ya se lo digo. No obstante, también usted debe reconocer los esfuerzos que se han hecho que nos han permitido reducir la deuda de 2015 respecto a la del 2004 en 2 décimas y que además nos han permitido poder cerrar el año 2015 3 décimas por debajo del resto de la media del resto de las comunidades autónomas. Por tanto, tan mal no estaremos gestionando. No obstante, ya le digo que vamos a seguir trabajando para reducir el déficit. Estamos comprometidos con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Indudablemente, el mejor instrumento que tenemos es el presupuesto del año 2016, que es un presupuesto comprometido con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno de España. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el año pasado, a finales de 2015, hicimos una estimación de lo que ustedes se podían desviar con respecto al objetivo de déficit, que estaba marcado en el 0,7, y estimamos que el déficit podía haber llegado al 1,1-1,2%. Eso habría supuesto que, de cara al año 2016, la Comunidad de Madrid tuviera que haber hecho un ajuste, bien aumentando ingresos o bien reduciendo gastos, de unos 1.400 millones de euros, 1.600 millones de euros, lo cual es una barbaridad. Era muy complicado, lo dijimos en su día, pero entraba dentro de lo posible. Desde luego, con el dato de déficit que ha salido publicado estos últimos días, es, desde nuestro punto de vista, absolutamente imposible que ustedes cumplan el déficit del 0,3% en 2016. Haría falta hacer un ajuste superior a 2.000 millones de euros en tan solo un año. Y eso lo que pone de manifiesto es la imposibilidad real de cumplir ese objetivo. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario lo que le pedimos son 2 cosas, fundamentalmente. La primera es que hable con el señor Mariano Rajoy, que le saque de su guarida en la que se encuentra a día de hoy, del búnker de la Moncloa, y le pida al menos que hable con la Unión Europea y que intente flexibilizar, aunque sea un año, el cumplimiento de los objetivos de déficit, porque si no van a tener usted que seguir engañando a los españoles y a los madrileños diciéndole que van a cumplir cuando todos sabemos que es imposible. Por lo tanto, hable con el señor Mariano Rajoy, hable también a nivel nacional para intentar negociar el objetivo de déficit de este año. Y también le pido, en segundo lugar, igual que a la señora consejera, que se tomen en serio el plan estratégico a 4 años que le pedimos el pasado mes de diciembre como condición para aprobar los presupuestos de 2016, porque solamente con reformas profundas se puede acabar con estos desajustes y con estos incumplimientos. Solamente modificando el modelo de gestión y solamente controlando las cuentas podemos garantizar una economía sostenible para los madrileños los próximos
años. Gracias,
señoría. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra para contestar.
Gracias, presidenta. Señoría, usted sabe perfectamente que el desvío en el objetivo de déficit tiene unas causas coyunturales que tienen que ver con gastos que han surgido, gastos médicos, ola de calor, la gripe, especialmente el tratamiento de la hepatitis, el pago de ejecución de sentencias y especialmente ese sistema de financiación socialista, por cierto, tan injusto, que supone que dejemos de percibir 1.000 millones menos al año de lo que nos correspondería. En todo caso, le voy a decir, mire, yo entiendo su preocupación por el déficit, es la misma que tengo yo. Lo que no entiendo son las contradicciones en las cuales ustedes incurren, porque, mire, por un lado nos están pidiendo que controlemos el déficit, pero por otro lado nos están pidiendo de manera permanente que aumentemos el gasto. Lo han hecho en los presupuestos del 2016. Ustedes han promovido enmiendas que elevan el gasto público en 97 millones de euros. El martes mismo aprobaron registraron una proposición de ley para la gratuidad de los libros de texto, cuyo coste inicial estimado está entre 48 y 52 millones de euros. Mire, no pueden pedir una cosa y la contraria, el bocadillo de chocolate o el de lomo, pero no el bocadillo de chocolomo, es imposible completamente, señoría. Mire, en el acuerdo que ustedes han firmado con el Partido Socialista para gobernar, exigen que aumente el déficit entre el año 2016 y el 2017. Si Madrid hubiéramos aplicado lo que Ciudadanos pide a nivel nacional, el déficit sería al menos 5 décimas superior. Tienen que ser un poquito más coherentes, señoría. No pueden pedir una cosa en el Congreso y pedir otra diferente en Madrid. En todo caso, yo le digo que al margen de demagogia, señoría, nosotros estamos comprometidos con la estabilidad presupuestaria, con el cumplimiento de los objetivos de déficit y vamos a seguir trabajando en ello. No tenga ninguna duda, pero por favor sean coherentes y no nos aumenten el gasto público de un presupuesto que tenemos cuadrado para cumplirlo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, ¿qué valoración hace el Gobierno de la puesta en marcha de la Ley de Radio Televisión Madrid?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Pues mire, señoría, la valoración que yo hago es que lamento que una ley que entró en vigor el pasado 30 de diciembre todavía no se haya podido aplicar en su totalidad porque no ha sido posible renovar el Consejo de Administración. Y no ha sido posible porque ustedes lo están bloqueando al presentar candidatos que ni requieren la cualificación profesional que la propia ley establecía y, lo que es más grave, ni cumplen los requisitos de profesionalización y de despolitización que la propia ley establecía. Esta es la realidad, señoría, por mucho que a usted no le guste. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, tiene la palabra para réplica.
Gracias. Realmente me resulta preocupante el nivel de cinismo. Llegaron al Gobierno incumpliendo la ley anterior que establecía que tenían que cambiar el Consejo al inicio de legislatura. Ahora están incumpliendo la nueva ley, que es su ley, impidiendo que se cambie el Consejo de Administración en plazo. Entre estos dos incumplimientos han pasado 10 meses en los que en Telemadrid no ha cambiado nada. Mantienen la misma manipulación informativa y la misma programación que no le interesa a la gente, que tenemos ya índices de audiencia marginales. Mantienen la misma dirección. Siguen haciendo contrataciones y externalizaciones con las mismas empresas, como si dentro no hubiera recursos materiales y humanos para hacerlas. Y siguen engrosando la deuda. De esto nos hemos enterado en las comisiones, en las comparecencias, en las comisiones de la Asamblea. Pese a que usted firmó un acuerdo, un pacto de gobierno con Ciudadanos para despolitizar y profesionalizar el extinto ente público, la realidad es muy distinta. Ustedes hablan de profesionalización, pero lo que ejercen es amiguismo, y prometen despolitización, pero practican el sectarismo. Igual usted y yo no entendemos lo mismo por despolitizar. Covadonga Fernández, la presidenta de Telemadrid, ha renunciado, entre otros motivos, por el sectarismo con UGT, que eso están de acuerdo con Ciudadanos, y porque decía que se enteraba por la prensa de las decisiones relevantes. Si la presidenta de Telemadrid no decide, ¿quién decide? ¿Su gobierno? ¿Usted? ¿Su gabinete de comunicación? Mire, en este momento el Consejo de Administración está formado por 3 personas. El señor Soriano, que ha sido jefe de prensa de Esperanza Aguirre. La señora Cerezo, que ha sido jefa de gabinete del señor González Panero. Es alcalde de Boadilla, imputado en la Gürtel y en los papeles de Panamá. y el señor Arias, asistente del señor Aznar. Esto no es un consejo de administración, este es el gabinete de prensa del Partido Popular. ¿A esto le llama usted despolitizar? Creo que ustedes no quieren renunciar a su aparato de propaganda. Y sí, han hecho una ley forzados porque no tenían una mayoría absoluta. Una ley con buenas palabras, pero que es una chapuza legislativa y que no tiene un proyecto detrás. Y ahora tienen un problema y es que tienen que cumplirla. Y no quieren porque por eso están bloqueando ustedes el Consejo de Administración. Los cuatro grupos presentamos en conjunto cuatro personas. Sin embargo, ustedes después han dicho que a dos no. No se leyeron los currículos, que ha cambiado, son muy poco confiables. Y todos han sido calificados por la mesa porque cumplen requisitos. Como no entendemos la razón del bloqueo, lo único que nos queda pensar, y como ya no son de fiar, que no quieren que abramos los cajones y veamos la gestión económica que hay detrás de Telemadrid, que por lo visto no es lo mejor. Nos han engañado una vez más a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios. Asuman que esta comunidad ha cambiado políticamente y que Telemadrid tiene que ser un reflejo de ese cambio. Por eso le pido que recapacite y rectifique, permite que Telemadrid realmente empiece, no hagan como han hecho en Galicia. Porque los medios de comunicación públicos no son de ustedes, ni son de los grupos parlamentarios, son de los madrileños y los madrileños. Y sinceramente, ustedes en este momento no están a la altura.
Señoría. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted sabe por qué se cambió la ley de Telemadrid, lo sabe, ¿verdad? Pues mire, se cambió porque queríamos ir a un modelo de televisión pública profesional, formada en sus órganos de gobierno por profesionales que fueran ajenos al mundo de la política, al sindicalismo y que además tuvieran una cualificación determinada. Ese es el espíritu de la ley. Y si hay un retraso, se lo he dicho, es únicamente debido a que ustedes y algunos otros están empeñados en proponer candidatos con un perfil político y que, por tanto, no pueden generar ese consenso que la propia ley establecía como requisito indispensable. Para ustedes, despolitizar y profesionalizar la televisión es proponer a una candidata que no tiene ninguna experiencia directiva, ninguna experiencia directiva, y lo que es más grave, que ha ofendido gravemente a todos los trabajadores de Telemadrid, les ha ofendido por escrito, de manera reiterada, con publicidad, por diferentes medios. ¿Le parece de verdad que eso es despolitizar? Lo que pasa, señoría, es que yo sé que ustedes tienen un modelo que además es muy diferente del nuestro y que no le gusta, no le gusta nada, porque ¿cómo le va a gustar? Si lo primero que pidió su líder, el señor Pablo Iglesias, para apoyar una coalición de gobierno con el Partido Socialista es controlar la televisión española. Sí, señoría, eso es lo primero que hicieron. El mismo líder, Pablo Iglesias, que años atrás ya le dijo al Partido Socialista eso de a mí dame los telediarios y tú te dedicas a gestionar. Ese es su modelo, señoría. No pueden ustedes decir una sola palabra de despolitización porque su modelo es radicalmente opuesto. Nosotros queremos una televisión profesional independiente, eso es lo que la ley dice, y ustedes apoyan una televisión politizada, controlada desde el poder. Nos acusan de sectarismo. Sectarismo, dice, señoría, pero ¿sabe usted lo que acaba de ocurrir en Castilla-La Mancha con el apoyo de su partido, donde han nombrado presidente del Consejo de Administración a un alcalde socialista? Señoría, nos acusa a nosotros de sectarismo. Esta es la idea de Podemos, de un medio políticamente independiente, señoría. Esa es su idea. Menos broma, más ponerse a trabajar de verdad todos. Y si de verdad quieren un consenso y si de verdad quieren desbloquear la televisión pública, que es lo que todos queremos, propongan candidatos cualificados y a ser posible que no insulten a los trabajadores de Telemadrid. Gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la política efectiva que está desarrollando para impulsar la lectura en la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, desde el Gobierno regional estamos impulsando un ambicioso plan de fomento de la lectura y, además, apoyando a la industria del libro y la industria de las librerías, que son todos ellos compromisos de nuestro programa electoral y que se concretan en numerosas iniciativas, pero solo le voy a decir una de ellas, que ayer mismo presentamos, la Noche de los Libros, el próximo día 22 de abril. Es una jornada para visibilizar la importancia del libro, que va a suponer más, en un solo día, más de 600 actividades relacionadas con el mundo del libro, la editorial y las bibliotecas, jornada en la cual espero que usted y su grupo participen de manera muy activa. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Madrid tiene un plan de fomento de la lectura desde el año 2006, que, como reconoce la subdirectora general del libro, literalmente no ha generado ninguna política nueva respecto al libro y la lectura. Y la programación de las bibliotecas de la comunidad se limita a seguir estas directrices de hace 10 años. No es necesario insistir en la importancia de la lectura para lograr más dignidad, más libertad, para cultivarnos y recrearnos. Somos también lo que hemos leído, pero en esto hay, en este pleno, estoy seguro, unanimidad. Ahora bien, durante esta legislatura no se ha reunido el Consejo de Bibliotecas. Hay que escuchar a los órganos de participación. Y aunque no todas las bibliotecas de la región están gestionadas por la comunidad, según nuestra legislación es el Gobierno regional el responsable de su coordinación, hoy inexistente. Señora presidenta, a pesar de sus declaraciones en campaña electoral sobre el apoyo decidido a las bibliotecas públicas, sobre el impulso del bibliometro, la telebiblioteca a domicilio, lo primero que hizo usted fue suprimir la Dirección General de Bellas Artes del Libro y de Archivos, restar rango a la Dirección General del Libro, convertirla en una subdirección general. En presupuesto recortó la partida para la dotación de fondos a biblioteca. No existe ningún plan nuevo para la digitalización de fondos. No se aborda ninguna iniciativa sobre la necesidad de reformar las bibliotecas para hacerlas, por ejemplo, más participativas. Ni hay unos servicios de transferencia de la información. Y otro tanto cabe decir de la necesidad de velar por las librerías, que no son meros almacenes de venta, o por los editores y editoriales, que no son simples distribuidores. Las últimas estadísticas del INE, que son nada menos que de 2012, la Comunidad de Madrid es la penúltima autonomía con bibliotecas por habitante, la última en volúmenes por habitante, la antepenúltima en préstamos, la penúltima en acceso wifi o debajo de la media en acceso a Internet. Ciertamente la educación es el camino en defensa de la creación del escritor y de la lectura, por ejemplo, luchando también contra el pirateo. Y a pesar de los razonables resultados en PISA, en comprensión lectora en Madrid, cuyas causas espero que no se las atribuya a usted, y a pesar de las interesantes actividades desarrolladas o apoyadas, a las que, por supuesto, acudiremos también a las celebraciones, no actuamos en una política efectiva para impulsar la lectura. Aprender a leer bien y mejor es tarea de una vida. Todos, instituciones, profesores, familias, medios de comunicación, tenemos que contribuir. Señora presidenta, este mes no faltarán celebraciones, lo que apreciamos. Allí iremos a ver los árboles poblados de libros, a ver por las calles el festín de la lectura, pero puestos a celebrar la lectura, celebremos que hacemos algo por ella. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo le acepto sus críticas porque estoy convencida que las hace de buena fe. Creo que usted y yo compartimos un mismo objetivo, que es que en Madrid se lea cada vez más, pero también le digo que no sé de dónde saca las cifras, porque lo cierto es que la Comunidad de Madrid es la primera región lectora de toda España. Uno de cada siete madrileños lee, siete de cada diez madrileños lee, según el CIS, según el Ministerio de Educación y Cultura son 8 de cada 10, y es una cifra que es notablemente superior a la del resto de las comunidades autónomas. No nos conformamos, lo que queremos es que lean todos los madrileños, ese es el objetivo, y precisamente por eso en el plan de fomento a la lectura vamos a destinar solamente este año 10.300.000 euros a muchas iniciativas concretas que no tengo tiempo para detallárselas, pero que tienen que ver con colaboración con la Casa del Lector, la Fundación Germán Sánchez Rupérez, un estudio sobre usuarios de bibliotecas públicas para conocer sus necesidades, programas para fomentar la lectura infantil y generar nuevos lectores, o ampliar servicios para facilitar el acceso a libros, incluido el portal del lector, entre muchas otras cosas. Pero mire, señoría, además de que Madrid es la región donde más se lee,
También tenemos un sector editorial que concentra casi el 40% de toda la producción literaria española. De cada 10 libros que se publican en España, 4 de ellos se hace en Madrid. Ese es nuestro modelo, en el modelo en el que estamos trabajando. El modelo suyo es peor. Es peor, y lo dicen los resultados, porque ustedes, cuando han gobernado en España entre 2007 y 2011, consiguieron que los lectores aumentaran un punto. Pero el gobierno del Partido Popular durante Rajoy ha conseguido que los lectores aumenten 3,5 puntos. Mire, Madrid ya le he dicho que es la comunidad donde más se lee, donde ustedes gobiernan. Por ejemplo, en Andalucía hay un abismo. Yo se lo voy a decir, mire, en 4 años en Andalucía la media de lectores ha crecido 8 décimas, no está mal, pero en Madrid el índice se ha disparado 9 puntos de crecimiento. Yo por eso, señoría, de verdad que le acepto todas sus sugerencias. Intentaremos tener en cuenta la mayor parte de ellas, pero sinceramente creo que el Partido Socialista no está en condiciones de decirnos cómo fomentar la lectura, porque si quieren que se lea más, son ustedes los que deberían tomar ejemplo de nuestras políticas. En cualquier caso, señoría, yo espero contar con su colaboración en una materia que sin duda a todos nos interesa. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto por las medidas adoptadas por su gobierno para facilitar la educación infantil de 0 a 3 a las familias madrileñas.
Gracias, señorías. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias. Señora presidenta, señoría, estamos trabajando intensamente para fomentar la escolarización de los niños menores de 3 años, a pesar de que es un periodo de 0 a 3 años que ni es obligatorio ni tampoco es gratuito. A pesar de ello, nosotros queremos, como le digo, trabajar para fomentar, para intensificar la escolarización en este periodo, tal como recoge nuestro programa electoral y también el acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos. Actualmente podemos decir que ya somos la segunda comunidad autónoma de España con una mayor tasa de escolarización entre 0 y 3 años. Son casi 90.000 niños escolarizados, de los cuales el 85% tienen una plaza financiada con fondos públicos. Pero, como en tantas otras cosas, no nos conformamos. Queremos seguir avanzando y por eso, precisamente hace 10 días, aprobamos una rebaja del 20% de los precios en las escuelas infantiles públicas, que va a entrar en vigor a partir del curso que viene. Y para que su señoría se haga una idea, esta rebaja va a suponer un ahorro que puede llegar a los 640 euros anuales y que además va a beneficiar a 43.000 familias madrileñas. Y no es una medida aislada, sino que obedece a una estrategia que, entre otras actuaciones, incluye también la rebaja del 10% de las tasas universitarias o el aumento del presupuesto destinado a becas en un 16%, iniciativas todas ellas que están permitiendo mayor igualdad de oportunidades y que además también en este caso concreto van a permitir una mejor y mayor conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Señoría, creo que una vez más el Gobierno de la Comunidad de Madrid está acabando con ese mito que ya cada vez menos personas creen de que la política social se hace desde la izquierda. Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que está destinando 9 de cada 10 euros de nuestro presupuesto a políticas sociales en Madrid y además haciéndolo sin que nadie se quede atrás, porque, señoría, usted sabe que junto con la creación de empleo, la puesta en marcha de políticas sociales es un objetivo irrenunciable del Gobierno que tengo el honor de presidir, en el cual vamos a trabajar durante toda la legislatura en beneficio de los madrileños. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias. La inversión en educación y la escolarización en la educación infantil son temas importantes en nuestra sociedad y por ese motivo el punto 75 de nuestro programa electoral planteaba la ampliación de los niños en esta etapa educativa y la rebaja de los costes para las familias. También sucedía lo mismo en el punto 53 del acuerdo de investidura con Ciudadanos. Y es que estos temas son importantes para los madrileños. En primer lugar, porque contribuyen a facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional. En segundo, porque tal y como se ha configurado esa rebaja de los precios que nos ha contado la presidenta, pagando más las familias que más tienen, pagando menos las familias que menos tienen menos, contribuimos a luchar contra la desigualdad e implantamos el principio de igualdad de oportunidades en materia de educación. Así, las familias con menos recursos van a pagar 64 euros al mes, los que tienen más recursos 208, es decir, que van a pagar el triple. En tercer lugar, porque la escolarización temprana de los niños hace que en el futuro rindan más y por eso contribuimos a luchar contra el abandono escolar y contra el fracaso escolar. Y eso es así porque la educación infantil propicia la autonomía de los alumnos, mejora su conocimiento en materia de lenguaje, de desarrollo de la comunicación y de las pautas sociales. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid, este y los anteriores, siempre han aplicado estos principios y por ese motivo Madrid tiene una posición privilegiada. Tenemos el 43,9% escolarizado hasta 3 años, somos la segunda comunidad con el nivel más alto, después del País Vasco. Si nos comparamos con las que se parecen a nosotros en población, en economía, como son Andalucía y Cataluña, estamos 6 puntos por encima de estas otras comunidades. La escolarización a esta edad no es obligatoria y por ese motivo no es gratuita. Por eso el Gobierno va a hacer un gran esfuerzo para permitir esta rebaja del 20%. Una rebaja que va a beneficiar, como ha dicho la presidenta, a 43.000 familias que van a tener una rebaja media de 312 euros y además también se rebajan los precios de las escuelas de las casas de niños hasta 48 euros. Se mantienen las bonificaciones a las familias numerosas en el 50 y en el 100%. Y además hay que tener en cuenta que el Gobierno hace el esfuerzo en un año que también se han rebajado las tasas universitarias. Además, al Gobierno le interesa incrementar la calidad de las escuelas infantiles y por eso ha modificado los baremos. De tal manera que ahora el peso del proyecto educativo se ha subido a 50. El incremento de más profesores a 15 puntos y, en cambio, se ha rebajado el precio hasta los 35 puntos. Por eso animamos al Gobierno que siga con este tipo de medidas, porque este tipo de medidas permite que cuando conocemos los informes PISA veamos que estamos por delante de las demás comunidades. Y sí, señor Gabilondo, sí nos atribuimos el éxito de los informes PISA. Usted no, porque usted perteneció a un gobierno, el gobierno de Zapatero, que aprobó un sistema de financiación que nos quita 1.000 millones desde el año 2009. Señoría. Con esos 1.000 millones hubiéramos podido mejorar la educación mucho más. Gracias.
Bueno, pues aquí hasta aquí la intervención de los portavoces parlamentarios en esa ronda de preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Flor Carazo, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo.
Bueno, y ahí vas a seguir,
ahí sospecho. Voy a seguir toda la tarde. Hoy parece que va a ser un pleno bastante largo porque hay bastantes proposiciones no de ley. Habíais comentado la de uh-huh. los refugiados, habéis comentado la de los parques, pero también hay una del PSOE sobre memoria histórica. Uh-huh. Eso y es. Yo creo que esa proposición no de ley a lo mejor trae algo de polémica, porque van a instar a presentar un proyecto de ley de memoria histórica democrática de Madrid y reclaman que esta ley prevea una adecuada dotación de fondos para ultimar el mapa de fosas de nuestra región y la actividad pública en colaboración con familiares de víctimas y asociaciones memorialistas en la localización, exhumación e identificación de las víctimas, textual.
Bueno, de momento ya sabemos que Ciudadanos sí lo va a apoyar, porque nos lo ha dicho Ignacio Aguado, así que, en fin, hay posibilidades de que esto salga adelante. Flor Carazo, muchísimas gracias.
Pues hasta luego.
Ahí te dejamos, aquí que sigas quedamos. Muy atenta. Luego tendremos más información de todo lo que va a ocurrir a partir de este momento en la Asamblea, Nieves.
Y temas importantes en los que además también hay comparecencia del consejero de Transportes, Pedro Rollán, a petición del Grupo Parlamentario de Podemos, que va a informar sobre la política de fomento del alquiler en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, uh-huh. Como digo, son asuntos que interesan a los ciudadanos, que bueno, pueden resultar densos por aquello del debate parlamentario, pero que en definitiva son, como digo, relevantes, ¿no?, para el común de los vecinos y los residentes de la Comunidad de Madrid.
Hombre, en la Asamblea de Madrid es donde se cuece todo aquello, claro, que luego tiene una incidencia directa en nuestras vidas. Así que por eso estamos todas las semanas allí. Nieves Ortiz, que te veo dentro de un ratito, ¿de acuerdo?
Con las últimas horas.
Muy bien.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Miren ustedes por dónde, 47 años hace que se estrenó la película El Graduado, que llevaba esta banda. Bueno, hablaba de Mrs. Robinson, no es que llevase esta banda sonora porque Simon y Garfunkel, por entonces habían sacado este. Yo estoy un poco perdida. Ceballos, que es el experto musical de este programa, está perdido también con esto. Pero bueno, que celebramos lo del estreno del Graduado y que esta película habla de la protagonista de esa película, que es Mrs. Robinson, esta señora seductora al 100%. En fin. Que este es un tema que no tiene nada que ver con el que vamos a abordar ya a continuación en Hoy en Madrid y que tiene que ver con ese sol que yo personalmente tanto echo de menos cuando está nublado. Vamos a hablarles de una iniciativa que está basada en la energía solar, porque verán ustedes, hay una cooperativa de energía verde que se llama Soma Energía y una empresa sin ánimo de lucro que se llama ECOO, que es experta en renovables, que han impulsado conjuntamente una iniciativa llamada Recupera el Sol. La primera acción de esta cooperativa fue hace un año aquí en la Comunidad de Madrid, concretamente en el municipio de Loeches. Y ahora han puesto en marcha la segunda en Valencia, en la localidad de Alcácer. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Mario Sánchez Herrero, que es socio fundador de ECOO. Mario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tengo entendido que lo que vosotros hacéis es recuperar de alguna manera plantas solares que podrían acabar en manos de los bancos y volverlas a poner otra vez en funcionamiento con el esfuerzo de todo un colectivo, ¿verdad?
Sí, así es. Lo que estamos haciendo es comprar plantas a personas y a empresas que tienen problemas económicos que pueden dar como resultado que determinadas plantas de producción eléctrica fotovoltaica, utilizando el sol para producir la electricidad, pues pudieran caer en manos de los bancos o de los famosos y deleznables fondos buitre que compran a precio de saldo a gente con necesidad. Y en el peor de los escenarios, que se lo quede el banco lo último de lo que se preocupa es de que esa planta de producción de energía limpia siga funcionando, se pare y dejemos de inyectar en el sistema eléctrico electricidad limpia. Ante ese riesgo, lo que hacemos, lo llevamos haciendo ya un par de años, desde ECO y también de la mano de SOM Energía, que es esta cooperativa de energía verde sin uh-huh. ánimo de lucro que nos vende electricidad limpia a un precio no más caro en absoluto que las grandes eléctricas. Lo que hacemos juntos, digo, ¿sí? es comprar esas plantas, liberamos de los préstamos que ahogan al comprador, le pagamos también el dinero que puso inicialmente, es decir, esa persona no pierde, y lo hacemos en vez de con grandes fondos de inversión o con grandes patrimonios, lo hacemos apoyándonos en personas normales, que lo uh-huh. que hacen es que invierten desde 100 euros, hay gente que invierte más, 1.000, 2.000, 3.000 euros, pero mucha gente que pone su dinero no lo hace, lo hace por convertirse en productores de electricidad limpia, pero no se sacrifican.
No para forrarse, manera. Digamos. No
se forran, pero bueno, tienen una rentabilidad del 5%. Que no es una mala rentabilidad en momentos en los que ahora los bancos no dan absolutamente nada por el dinero. Sacas una rentabilidad que está bien, pero sobre todo lo que estás haciendo es colaborando a transformar el modelo energético cuando tan urgente es, con problemas tan graves, tan globales como el cambio climático, colaboran, digo, a cambiar el modelo energético y lo hacen de forma colectiva, juntándose con mucha gente, con muchos pocos que transforman.
Bueno, la primera planta de Recuperar el Sol, que es como decimos que se llama esta iniciativa, se llevó a cabo aquí en Madrid, en la localidad de Loeches, hace ya más de un año. No ha debido ir mal, ¿no? Quiero decir, desde el momento en que ya estáis en marcha con la segunda iniciativa en Alcácer.
Bueno, y te digo más, o sea que estamos ya dentro de la Comunidad de Madrid, estamos en la sexta planta recuperada, y en la Comunidad Valenciana estamos en la segunda planta recuperada, es decir, que ya van 8 plantas y muy pronto empezaremos con la novena y con la décima, porque afortunadamente hay mucha gente que cada vez está más concienciada, que ha decidido que no va a esperar a que los gobiernos actúen para apoyar el cambio de modelo energético, y entonces se están acercando, se están interesando, se están uniendo, y están viniendo a las excursiones que montamos de vez en cuando para ver las plantas y crear comunidad transformadora, que es lo que es para nosotros muy importante. Estamos cerca de los 2 millones de euros que de poquitos en poquitos muchísima gente ha ido juntando para conseguir recuperar estas plantas que sigan produciendo energía limpia, expulsando energía sucia del sistema.
No sé si habéis hecho la suma de ¿cuánto habéis ahorrado? Quiere decir, ¿cuánta energía habéis generado con esas plantas que ya habéis recuperado?
Pues muchísima energía. O sea, que dentro de lo que cabe, el sistema energético requiere muchísima energía para satisfacer todas nuestras necesidades. Uh-huh. Pero ya estamos produciendo electricidad equivalente a la que consumen 250 familias, que no es poco.
Cada año.
Claro, necesitaríamos. Claro, lo que consumen anualmente 250 familias es la electricidad que están produciendo las plantas rescatadas a partir de esta iniciativa de Recuperar el Sol. ECO, por su parte, tiene muchas más. Tenemos más de 60 plantas y ya estamos produciendo una cantidad mucho mayor. Estamos hablando de miles de personas que consumen la electricidad que nosotros estamos produciendo en nuestras plantas de generación limpia encima de techos, que es donde tienen que estar los paneles solares, y bueno, pues transformando, ayudándonos de mucha gente.
Hubo unos años en los que se puso muy de moda esto de la energía limpia e invertir en energía solar. Había facilidades por parte del gobierno para poder implantar estos paneles solares, pero luego llegó Paco con la rebaja y estos beneficios se han dejado de producir. ¿Cómo incide esto en vuestro trabajo?
Bueno, efectivamente, digamos que la manera en que se fomentó este tipo de energías limpias, que insistiré una vez más, son absolutamente necesarias para luchar contra el cambio climático, no solamente desde nuestro gobierno, sino de parte de todos los gobiernos, eran ayudas muy generosas, que permitieron efectivamente que mucha gente se aproximara a estas tecnologías, la mayor parte de ellas no tanto por motivaciones ecológicas, sino por motivaciones estrictamente económicas.
Económicas, sí.
Claro, posteriormente hubo recortes injustos, pero que no se han traducido en que hagan que esas instalaciones sean inviables. No es que haya desaparecido el necesario apoyo a este tipo de iniciativas. Lo que se ha hecho es reducido el importe de lo que se recibe por producir este tipo de electricidad.
Exacto.
Con ello, las instalaciones siguen siendo viables económicamente y, como te digo, la rentabilidad que en las condiciones actuales se ofrece a las personas que invierten es del 5%, que no es una mala rentabilidad, pero no son rentabilidades más altas de las que se disfrutaban antes. El momento actual, o sea, lo que ha conseguido esos apoyos, porque a veces se dice, bueno, pero ¿por qué se les apoya a estas tecnologías cuando tenemos tantas necesidades? Gracias al apoyo recibido en años anteriores, los paneles fotovoltaicos, los que producen la electricidad, han pasado de costar de 800 euros a 100 euros.
Ya
se han convertido en una tecnología que produce electricidad de forma más barata que las tecnologías contaminantes que utilizan combustibles fósiles. Es decir, que ha sido la mejor inversión que podíamos hacer, porque ahora disponemos de una fuente energética inagotable, limpia, sostenible, y ha sido gracias al esfuerzo de mucha gente que invirtió en los momentos en los que los paneles eran muy caros. O sea, que el recorrido se ha hecho y ahora lo único que necesitamos es un gobierno que no proteja a las grandes compañías eléctricas, cueste lo que cueste, y que apruebe una legislación que permita que en todos los techos de nuestro país haya paneles.
Bueno, eso se consigue con el apoyo de mucha gente. Mario, ¿qué tiene que hacer todo aquel que esté interesado en invertir en estos colectivos?
Pues nada, le recibiremos con los brazos abiertos. Basta con que entre en nuestra página web, que es eco.es, o incluso mejor, para que también apoye la causa de la cooperativa Som Energía, que entre en Som Energía, con que escriba eso en cualquier navegador, le dirige a la página correspondiente y busca, o que escriba Recupera el Sol en cualquier buscador de Internet y ya nos encuentra. Y estaremos deseando irles al proyecto.
Bueno, porque cuantos más seamos, más fácil será seguir recuperando todos estos paneles y, sobre todo, lo que estaremos es contribuyendo precisamente a esto tan importante que es a generar energías limpias. Mario Sánchez Herrero, enhorabuena por esta iniciativa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues estamos acercándonos ya a las 11 en punto de la mañana. Recuperamos, como ven ustedes, ya nuestro ritmo normal de cualquier jueves. Seguimos en Hoy en Madrid. Y esto sigue siendo Onda Madrid. Vamos a escuchar un poquito las noticias y después volvemos con otras cuestiones muy interesantes.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid.